Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Nicolás Cruz, el autor de la masacre en una escuela en Florida, es acusado de 17 cargos por asesinato premeditado. El Senado estadounidense podría votar hoy por las propuestas de inmigración. Estados Unidos expresa su respaldo a Perú al retirarle la invitación a Nicolás Maduro para que asista a la Cumbre de las Américas. Y Michaela Schifrin gana la quinta medalla de oro para Estados Unidos y la segunda de su carrera. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es jueves 15 de febrero de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. Nicolás Cruz, de 19 años de edad, fue acusado hoy de 17 cargos de asesinato premeditado por el tiroteo en una escuela en Florida. Él había sido expulsado de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas por motivos disciplinarios, según dijo el jefe de la policía del condado de Broward, Scott Israel. Nicolás y su hermano biológico Zachary eran hijos adoptados de una pareja originaria de Long Island, en Nueva York, que se mudó a Florida. La madre de Nicolás, Linda Cruz, murió de neumonía el 1 de noviembre pasado, según dijeron amigos y vecinos al periódico Sun Sentinel. El padre había muerto hace varios años de un ataque al corazón. Los muchachos quedaron a cargo de una amiga de la familia. Pero, descontento de su situación, Nicolás pidió permiso para mudarse con otra familia en el noreste del condado Broward y así lo hizo a fines de noviembre. El abogado de esa segunda familia, a la cual no identificó, dijo que sabían que Cruz tenía un rifle AR-15 comprado legalmente en algún momento luego de pasar una revisión de antecedentes penales. El abogado dijo que la familia obligaba a Nicolás a tener el rifle bajo llave en un armario, pero él guardaba la llave. Y como suele suceder, no vieron venir la tragedia. Cruz es un adolescente con problemas que compartió mensajes preocupantes en medios sociales antes del suceso en el que murieron al menos 17 personas, según fuerzas de seguridad y excompañeros del joven. De acuerdo a las autoridades, Cruz se presentó a su antigua escuela enmascarado, su rifle cargado y con suficientes municiones. Activó aparentemente una alarma de incendios y probablemente lanzó una granada de humo. Y luego comenzó a disparar. Algunos otros detalles adicionales fueron proporcionados por compañeros de colegio hace un año, cuando él todavía permanecía en esa escuela de la cual había sido expulsado y había sido advertido de no volver a ella cargando una mochila. En todo caso, ha sido una tragedia en la cual nuevamente los estadounidenses se preguntan las razones y por qué hay tan fácil acceso a las armas. Vamos a ir directamente hasta Margate, en el estado de la Florida, en la zona, en el condado de Broward, donde se encuentra nuestro colega José Pernalete. José, muy buenos días. Cuéntanos cómo amanece esa ciudad después de esta tragedia ocurrida ayer.
Yoconda, un gran saludo. La consternación es un ambiente que se distribuye a lo largo de toda la comunidad. Muchas personas están atentos ante las movilizaciones de diversas patrullas que están en los alrededores, sobre todo acordonando el lugar. Nos encontramos justo al frente, a una cuadra de esta institución educativa donde se registró hace tan solo horas este lamentable incidente donde 17 personas fallecieron entre menores de edad y adultos. Uh-huh. Se sabe que este sujeto ha sido objeto de un interrogatorio de aproximadamente 6 horas. Nicolás Cruz, de 19 años de edad, así como lo mencionabas, ha sido objeto de un escrutinio por parte de las autoridades policiales, sobre todo desde el punto de vista de interés criminalístico, pero indagando en su perfil a través de las redes sociales, porque ha sido calificada su conducta como perturbadora. Lo cierto es que también se espera que existan datos en las próximas horas sobre la recuperación de las víctimas que se encuentran en un hospital cercano, porque estas han sido objeto de severas heridas ante el poder de ese fusil de semiautomático AR-15 que tenía en su poder Cruz al momento de ingresar a esta institución educativa. Se trata de indagar las razones por las cuales abrió fuego, se trata de indagar las causas por las cuales ese sujeto pudo ingresar este fusil, cómo lo ocultó, a partir de qué, de qué manera pudo burlar la seguridad. Lo cierto es que, como bien también lo acabas de decir, pone nuevamente en tela de juicio el acceso de las armas de jóvenes con problemas de conducta que ya incluso pueden estar dentro de algunos récords, porque sabemos que este individuo ha sido objeto de un registro, de un escrutinio por parte de las autoridades educacionales de esta jurisdicción que le han calificado de esa manera, Yoconda.
Exactamente, José. Es lamentable como periodistas tener que hacer cobertura informativa de este tipo de noticias que prácticamente se han vuelto rutinarias, y es muy triste ver a jóvenes, a adolescentes que ahora van a tener que buscar el apoyo psicológico que ha sido ofrecido por el Estado para que puedan superar un trauma tan grande. José, muchísimas gracias por este reporte. Te seguiremos a través de todas nuestras plataformas en esta cobertura especial de La Voz de América desde Margate, una ciudad en el condado Broward, en el estado de la Florida. Un abrazo, José.
Un gran abrazo, Yoconda, y un saludo a todo el equipo.
El debate por las propuestas de inmigración en el Senado podría concluir hoy con la convocatoria a votación. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
El Senado de Estados Unidos podría votar este jueves sobre varias propuestas de reforma al sistema de inmigración, mientras los legisladores consideran diferentes planes que atienden temas como la protección a los jóvenes inmigrantes indocumentados, aumento a la seguridad fronteriza y el cambio en las reglas para la inmigración basada en los lazos familiares. El miércoles por la tarde, un grupo bipartidista de 16 senadores anunció un acuerdo sobre un proyecto de ley que ofrecería un camino a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños por sus padres. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dice que quiere aprobar un proyecto de ley sobre inmigración antes del fin de semana. El sentido común dicta que no podemos simplemente tratar un síntoma de nuestra política rota de inmigración. Tenemos que tratar los problemas subyacentes también. Eso significa arreglar las partes que no funcionan de nuestro sistema de inmigración legal. Los demócratas, como el senador Rob Menéndez, dicen que la reforma total del sistema de inmigración no debe tratarse ahora, sino después de solucionar el tema de DACA. Esta semana no estamos aquí para debatir una amplia reforma a la inmigración. No estamos aquí para debatir los numerosos tipos de visas que existen bajo la ley estadounidense. No estamos aquí para debatir cómo los alcaldes manejan las ciudades o cómo la policía hace su trabajo. Estamos aquí para proteger a los Dreamers. La negociación para lograr un proyecto de ley bipartidista para proteger a los Dreamers a cambio de seguridad fronteriza podría ser la única forma de avanzar, según Molly Reynolds de Brookings Institution, aquí en Washington.
La gran pregunta sería, si obtiene 60 votos en el Senado, ¿cuál sería su perspectiva en la Cámara? Y de nuevo, las posibilidades de que una mayoría de legisladores en la Cámara apoye la propuesta, pienso que es muy buena, pero la pregunta real sería si la mayoría republicana en la Cámara lo apoya.
Dado que el jueves es el último día de sesión del Congreso antes del receso por el fin de semana largo debido al feriado del lunes del Día de los Presidentes, el tiempo para el debate se está agotando. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa en Buenos Días, América, y luego retornamos para continuar informándoles.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Thank you.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por su sintonía. Nuestra emisión surge de los estudios de La Voz de América en Washington. El Congreso estadounidense abre una investigación sobre un funcionario de la Casa Blanca que renunció acusado de presunta violencia doméstica. Cristina Caicedo Smith en el reporte.
El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, afirmó que la Casa Blanca debe condenar todo tipo de violencia doméstica.
Y si una persona que comete violencia doméstica ingresa al gobierno, entonces hay un colapso en el sistema, hay una ruptura en el sistema de investigación y esa ruptura debe ser encarada.
Los comentarios se dieron luego de que el director del FBI, Christopher Wray, dijera el martes que la agencia proporcionó información a la Casa Blanca dos veces el año pasado sobre el importante asesor de Trump, que renunció como asistente del secretario de personal la semana pasada, después de que se hicieran públicas las denuncias de violencia doméstica de sus dos exesposas.
El FBI presentó un informe parcial sobre la investigación en cuestión en marzo y luego una investigación de antecedentes completa a fines de julio.
Ese cronograma puso en tela de juicio las afirmaciones de la Casa Blanca.
La Casa Blanca no había recibido ningún documento específico con respecto a la finalización de esa verificación de antecedentes.
Ahora el legislador republicano Trey Gowdy, presidente de la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, confirmó a un medio de comunicación estadounidense que se iniciará una investigación al respecto. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y les presentamos ahora la cuarta parte del especial de nuestra colega Celia Mendoza sobre los venezolanos más allá de sus fronteras.
Cada minuto, 16 venezolanos cruzan el puente internacional Simón Bolívar que conecta Venezuela y Colombia, según cifras oficiales de Migración Colombia. Un flujo migratorio que evidencia la crisis social, política y humanitaria que viven los venezolanos.
De verdad es fuerte, ¿sabes? Venirse para otro país sin tener dónde llegar.
Venezolanos que lo dejan todo y se lanzan al vacío sin saber qué encontrarán al otro lado de la frontera.
Es que tenemos nuestros hijos y nuestra familia. Llegamos acá y conseguimos de todo, comida en abundancia. Y a veces estamos comiéndonos un plato de comida y nuestros hijos no sabemos si han desayunado siquiera. Y saben que las personas que me están viendo y que saben y sienten eso, saben que es verdad, que a veces aquí tenemos muchísimo que comer y allá no.
Si bien más de 250,000 venezolanos en Colombia tienen estatus legal, casi más del doble a diciembre de 2017 no lo tenían. Y la cifra sigue creciendo. Kelly Alazares es una de las venezolanas que no ha legalizado su situación migratoria. Desesperada por la crisis, dejó su natal Mariara en el estado Carabobo para buscar un mejor futuro. Sin embargo, no ha sido un proceso sencillo.
Estamos desempleados, sin oportunidad de trabajo porque no tenemos papeles de colombiano. Tenemos solamente identificaciones venezolanas y nos dicen que no nos pueden dar trabajo.
Los empresarios fundamentan su negativa con base en normas legales.
En este momento que tenemos de crisis nosotros interna, con grandes índices de desempleo, informalidad, pues esas personas que llegan allí, que pueden ser 200, 300, 400 personas, en el cúmulo de gente nuestra no se ve tanto esa presencia, pero que molesta porque le van a quitar una oportunidad que no la tenemos nosotros. Y la poca oportunidad, de pronto hay personas que contratan esa mano de obra que la pueden pagar menos porque están ilegal en el país y no le pagarían el sueldo mínimo.
Realidad con la que se ha encontrado Kelly Alazares.
Acá las empresas o los pequeños comercios, ellos pagan un seguro y no nos pueden incluir en el seguro, dicen ellos, que porque los multan, no tenemos documentación, y eso es lo que pasa con nosotros.
Aún en medio de las dificultades, Kelly y un grupo de venezolanos encontraron un lugar donde, a la vez que reciben, ellos mismos retribuyen. Se trata de una casa de paso establecida por el sacerdote Hugo Suárez Moreno de la parroquia San Pedro Apóstol en el corregimiento de La Parada. De lunes a sábado, beneficiarios y voluntarios sirven miles de almuerzos.
Para nosotros como creyentes, como cristianos, significa ayudar al hermano, ser solidarios, vivir la caridad, como nos ha insistido tanto nuestro Papa Francisco, y dar ese apoyo, esa ayuda a nuestros hermanos venezolanos en este momento tan difícil.
Celia Mendoza, Voz de América, Cúcuta, Colombia.
Gran Bretaña acusó el jueves al gobierno de Rusia de estar detrás de un ciberataque que afectó a negocios en toda Europa el año pasado. El secretario de Exteriores, Tariq Akmak, dijo que el gobierno de Gran Bretaña concluyó que el gobierno de Rusia, en concreto el ejército ruso, fue responsable del destructivo ciberataque NotPetya de junio de 2017. El ataque sobre el software de cifrado de datos, que se extendió con rapidez, tuvo su epicentro en Ucrania, que libra un conflicto con separatistas respaldados por Moscú en el este del país. Se extendió a empresas con vínculos comerciales con Ucrania, incluyendo la farmacéutica estadounidense Merck, la firma de logística danesa AP Moller Maersk y la filial de FedEx TNT. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días, América. Estados Unidos respaldó la decisión de Perú de retirar la invitación de Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas. Tony Cano con detalles.
La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo en un comunicado que Estados Unidos apoya la decisión de Perú como anfitrión de la Cumbre de las Américas de retirar su invitación al presidente Maduro de Venezuela. La decisión de Perú fue tomada con el respaldo del Grupo de Lima, el que confirmó el alto estándar democrático para la participación en la cumbre, agregó Nauert, y expresó que Estados Unidos acoge con beneplácito la firme declaración del Grupo de Lima, rechazando la decisión unilateral del régimen venezolano de realizar elecciones el 22 de abril. Pedimos al Consejo Nacional Electoral que establezca un nuevo calendario cumpliendo con la Constitución de 1999 y en consulta con la Asamblea Nacional. Nuestro hemisferio está hablando con una voz. Elecciones libres y justas en Venezuela deben incluir la total participación de partidos políticos y líderes políticos, un calendario electoral apropiado, observación internacional adecuada y una autoridad electoral independiente, señaló la vocera del Departamento de Estado. El continente está unido a nuestro compromiso de promover y defender la democracia de forma consistente con la Carta Democrática Interamericana. Estados Unidos se une al hemisferio en apoyo al pueblo de Venezuela y su derecho de tener una voz en su gobierno por medio de elecciones libres, justas y reconocidas internacionalmente, puntualizó la vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro reiteró que las elecciones se realizarán. Nicole Colster tiene los detalles.
El presidente venezolano y candidato a la reelección explicó que tomó la decisión de reabrir el consulado de su país en Miami para que los venezolanos puedan inscribirse y votar en las elecciones presidenciales del 22 de abril, en las que la oposición no ha decidido si acudirá o no.
Para que se proceda de inmediato a abrir el consulado en Miami para que todos los venezolanos se inscriban en el registro electoral permanente.
Maduro reiteró que el 22 de abril habrá elecciones en el país.
A quienes quieran escuchar en el mundo, en Venezuela, el 22 de abril, llueve, truene o relampaguee, habrá elecciones presidenciales.
Declaraciones que se dan un día después de que el Grupo de Lima rechazara los comicios adelantados por considerar que no existen condiciones justas. El consulado fue cerrado por el gobierno de Hugo Chávez en 2012, limitando el voto de cientos de ciudadanos. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y autoridades en Colombia ordenan la captura de miembros del ELN. Jimmy Villarreal informa.
Los 5 integrantes del denominado Comando Central del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, Eliezer Chamorro, alias Antonio García, Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas, Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, y otros 3 integrantes de esta guerrilla deberán responder por el reclutamiento de 97 menores de edad.
En que los 97 niños y niñas víctimas del conflicto armado, por reclutamiento ilícito, tienen un derecho de acceso a la justicia que estamos intentando garantizar a través de la persecución penal de los reclutadores.
Según la información de la Fiscalía, las víctimas se encontraban en los departamentos de Chocó, Arauca, Bolívar, Nariño, Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Casanare, Santander, Boyacá, La Guajira y Córdoba. 41 de los menores de edad hacen parte de las comunidades indígenas colombianas, mientras que 12 son afrocolombianos, quienes habrían sido obligados a abandonar sus hogares a ingresar a distintas estructuras armadas de la guerrilla del ELN. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La esquiadora estadounidense Michaela Schifrin colocó su guante derecho sobre su corazón poco después de cruzar la línea de meta con la boca ligeramente boquiabierta por el asombro. La estadounidense de 22 años enfrentó una dura carrera final para ganar el slalom gigante hoy jueves por su segundo título olímpico en su carrera. Schifrin perdía por 20 segundos después de la primera carrera, pero tomó fuerza a través de un recorrido lleno de baches para recuperar rápidamente el tiempo en la carrera. Schifrin, que consiguió la 5ª medalla de oro para Estados Unidos, terminó con 39 segundos por delante de Ragnhild Mockinghill de Noruega, quien se llevó la medalla de plata en el Yongpyeong Alpine Center. Federica Vignone de Italia se llevó el bronce. La líder de primera ronda, Manuela Moelg de Italia, terminó octava. En el fútbol internacional, el Real Madrid venció el miércoles por 3-1 a Paris Saint-Germain con un doblete de Cristiano Ronaldo en un disputado encuentro de ida por los octavos de final de la Liga de Campeones que el equipo español destrabó en los últimos minutos tras un inicio en que los dirigidos por Zinedine Zidane presionaron a su rival. El capitán español del Real Madrid, Sergio Ramos, habló luego del partido.
En línea general, el resultado es justo, aunque, como he dicho antes, ¿no? Ni antes estábamos muertos ni ahora clasificados. Un buen paso en la eliminatoria, pero sigue más que abierta.
El entrenador Zinedine Zidane también mostraba su alivio.
Nosotros estamos contentos con lo que hicimos hoy, porque hicimos de verdad 90 minutos impresionante, con intensidad, con concentración, con, bueno, pensando que además, bueno, con un adversario muy bueno.
Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego el entretenimiento.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Les habla Alejandro Escalona. La banda de heavy metal Metallica recibió el miércoles el Premio Polar de Suecia. El galardón fue creado en 1989 por Stig Anderson, manager del cuarteto ABBA. El baterista Lars Ulrich, cofundador de Metallica, dijo en el sitio web de la banda que recibir el Polar Music Prize es algo increíble porque valida todo lo que el grupo ha hecho en los últimos 35 años. Previos galardonados incluyen a Yo-Yo Ma, Paul Simon y el cuarteto Kronos. Desde su creación en 1981, Metallica ha vendido 110 millones de discos a escala mundial. Los organizadores del Festival Internacional de Cine de Berlín declinaron una petición para que las estrellas de cine caminaran por una alfombra negra en vez de roja como símbolo de apoyo a la campaña contra abuso sexual. Más de 21.000 personas habían firmado una petición para que la Berlinale cambiara de color, siguiendo el ejemplo de los Globos de Oro el mes pasado. Dieter Koslick, director del festival, dijo que comprende las razones para la campaña, pero que prefiere alejarse de lo que dijo son simbolismos políticos. Remember the prophecy. Samson. Esta semana se estrena en las salas de Estados Unidos la película Samson, basada en la historia bíblica de un campeón escogido por Dios para librar al pueblo de Israel. It's his will, but it is not mine. Su fuerza sobrenatural y capacidad de toma de decisiones lo colocan en una posición imposible con los filisteos. God, who gives you such strength. Samson es traicionado, capturado y cegado por sus enemigos, pero transforma su ceguera en una fuerza que lo llevará a una victoria final sobre todo un imperio. Ahora sí, a un mes del debut de su álbum titulado Camila Cabello, la cantante anunció las fechas de su primera gira. Esta gira comenzará en Canadá el 9 de abril y terminará en Holanda el 13 de junio e incluye presentaciones en Vancouver, Los Ángeles, Chicago, Denver, Toronto, Montreal, Boston, Filadelfia, Nueva York, Glasgow, Londres y Ámsterdam. Las entradas para Camila estarán a la venta a partir de febrero 16 en camilacabello.com y parte de las ganancias de la venta de tickets premium será donada al Fondo de Salud Infantil Children's Health Fund. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El subsecretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, John Kremer, de visita en Honduras, destacó en una reunión con el presidente Juan Orlando Hernández temas de interés común y de mutuo beneficio para ambas naciones, a las que une, dijo el funcionario, una larga historia de amistad y colaboración. En diálogo con la prensa al término de la reunión, Kremer enfatizó en que le expresó al mandatario hondureño el firme compromiso de Estados Unidos de seguir apoyando a Honduras y otros países en la lucha contra el crimen organizado y las maras, lo mismo que en temas económicos y el combate contra la corrupción y la impunidad. También se abordó la situación del país luego de las controvertidas elecciones presidenciales y el subsecretario Kremer abogó por un amplio diálogo nacional para atender las demandas de los hondureños y enfatizar en el esfuerzo que deben hacer las autoridades para promover reformas urgentes en materia electoral. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Justin Tweets en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Como siempre, gracias y hasta la próxima emisión.